ensalzada Cristo, ensalzada al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
Pero sigamos, hermanos, es parte de la naturaleza de que entre más años tengamos, pues todo se está deteriorando. Qué lástima, pero bueno, esa es la dicha de nuestro Padre Celestial. El mensaje de hoy, hermanos, trabajar en equipo. En nuestras empresas, en nuestros trabajos, todo el tiempo se ponen metas. Para el año viejo, lo que vino, hicimos los números que debíamos haber hecho, y ahí se terminó el año 24, vamos a empezar el año 25 y hay que poner metas nuevas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué resultados vamos a tener? Y sobre todo, hermanos, pues ese es parte de nuestro trabajo. Y aquí, pues todos tenemos un trabajo, pero no sé los resultados que dieron el año pasado. Porque si todos tenemos y si vamos al revés, pues el negocio tal vez no vaya a progresar. Tal vez vaya a disminuir y lo pone en riesgo de que vaya a quebrar. O vaya a fracasar, o se va a bancarrota, a cerrar las puertas. La iglesia, hermanos, trabajamos de la misma manera. Hay muchas iglesias que pasa usted y están abandonadas, como cuando va a los centros comerciales que cierran porque no hay negocio. Se lo está llevando todo Amazon. Hay puertas que cerramos, hermanos. Pero gracias a Dios, la iglesia está viva, está trabajando, los hermanos están animados, miramos el crecimiento desde los niños que usaban pañales que yo conocí, ahora se paran aquí a trabajar, a dirigir y a unos hasta hablar de las cosas de Dios. Y gracias a los veteranos que están aquí, de esos canositos que les falta pelito, del pelito color ceniza, que ellos nos enseñaron a nosotros la palabra de Dios para que nosotros continuemos hacia adelante y trabajar juntos, unánimes, en armonía para seguir adelante, que sigamos enseñándoles nosotros a nuestros hijos y sus hijos, a los nietos que vienen en camino, hermanos. Gracias a todos ustedes. Y a todos mis hermanos, con armonía, con alegría, trabajar, haciéndolo, hermanos. Les cuento una anécdota de un patrón mío, cuando yo tenía 15, 20 años. Me dijo, Julio, yo quiero hablar contigo. Te espero en una tienda allá en Fort Worth. ¿A qué horas? A las 7. Ahí está bien, a las 7. Cuando yo llegué a la tienda, me encontré un ancianito, todavía no salía el sol, estaba oscuro. El hombre con una palita y una escobita barriendo el estacionamiento. Era el señor Charles Cullum, dueño de los Tom Thumbs, allá en el año 65, que fundó 150 tiendas, considerado el hombre más rico de Dallas. 150 tiendas, barriendo el estacionamiento, porque quería que sus tiendas tuvieran limpias, tuvieran éxito, tuvieran clientes. Igual manera, hermanos, no importa el trabajo, la opción o los certificados, diplomas que tenga usted, aquí hay que trabajar. Yo miraba hermanos limpiando ayer los baños que estaban sucios. De igual manera, me tuve que tirar abajo de un zinc anoche porque se nos tapó. Pero hay que trabajar en armonía y los resultados son alegres porque miran los niños, que mira cómo están trabajando y ellos hacen de igual manera. Que Dios siga engrandeciendo nuestras formas de pensar, actuar y involucrarnos en las cosas del Señor. Vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés dice que es el que habla públicamente en una asamblea, es el significado. Trabajando en equipo, Eclesiastés 4, del 9 al 12. Jesús era un predicador muy famoso y muchos querían verlo y oírlo. Según Marcos, allá en el capítulo 2, del 1 al 12, no lo vamos a leer, cuando Jesús llegó a la ciudad de Capernaum por segunda vez, inmediatamente corrió la noticia, como pólvora. ¡Ahí va a estar Jesús! Pues, ¿quién no lo quería oír? Se estaba afamándose bastante en esas áreas. Alguien de buen corazón le prestó la casa para ahí, para que predicara. Pero el espacio era insuficiente de tal manera, hermanos, que la gente no cabía. Estaban en las ventanas y en las puertas viendo hacia adentro. Muchos venían, o como decimos, estaban repleto el edificio, y como decíamos nosotros, como decían en México, no cabía ni un alfiler por dentro de la iglesia o de la casa donde estaban. No cabían porque decíamos nosotros que estaban repletos. Entonces muchos venían por curiosidad, otros venían hasta criticar, otros venían por la sanidad que sanaba enfermos, cojos, ciegos, mudos. Ciegos eran conducidos a otros, sordos no podían oír, padres con hijos endemoniados. Y en cambio venían cuatro hombres que habían unido para hacer un bien. Traían a un paralítico, cuatro hombres, para que fuese sanado. No sabemos si era un familiar de ellos o amigo o vecino, pero este paralítico necesitaba de Jesús. Traían a este hombre para que lo ayudara a Jesús. Simplemente eran cuatro hombres que no lo conocían, o de la desgracia que este hombre padecía, pero se quisieron hacer algo al respeto de este pobre hombre que venía paralítico. No dejaron al paralítico pasar más. Así que estuvieron dispuestos a unirse esos cuatro, estuvieron dispuestos a trabajar juntos. Imagínese usted cargando a un paralítico desde largo proceso, traerlo a una casa que estaba repleta, ponérselo a Jesús ahí. No cabía ni un alfiler. Tuvieron que romper un techo. ¿Cómo estaría el dueño de la casa? Me rompieron hasta mi techo. Imagínese cuando su hijo quebró una ventana, se puso hasta violento con él, menos romperle el techo. Estuvieron dispuestos a trabajar en equipo. ¿Qué es la definición de un trabajar en equipo? Lleva una enseñanza muy amplia, hermanos. El trabajo en equipo consiste en la realización de un trabajo. El trabajo en equipo se origina en el seno de un grupo de personas. El trabajo en equipo se requiere respeto, confianza, entusiasmo, empatía, tolerancia especialmente, porque muchos están trabajando para facilitar en lo que es lo encomendado y finalizar con un buen resultado delante de los ojos de Dios. Eclesiastés capítulo 4 dice de esta manera. Recuerden el título del mensaje: trabajar en equipo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si creyeres, porque si cayeres, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, cómo se calentarán mutuamente más? No quiero que me den respuestas, pero aquí está. ¿Cómo se calentará uno solo? Hay mejor dos que uno. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y el cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Me siento orgulloso yo de ser miembro de esta congregación. Y poder servir a Dios. Pero hay dos tipos de orgullo: el bueno y el malo. Sobre el orgullo bueno, hay un filósofo que me gusta leer de él, Friedrich Nietzsche. Muchos lo conocen, me imagino que han leído de él, se hablan en las escuelas. Yo le hablo de la escuela de Estados Unidos porque pues yo nunca fui o no atendía las escuelas de nuestros países. Toda mi infancia aquí fue. Friedrich Nietzsche afirma que el orgullo es una virtud elevada propia por los hombres superiores. Y dice también, Dios no estimula al que alcanza nuestros objetivos, así que nos esforcemos a hacer el propósito de Dios, que nos crió para que persigamos lo superior y lo excelente. Nos da ánimo a sentir orgullo del bueno. Nietzsche dice también, quien posee el orgullo bueno no se arrastra por la vida, sino que sabe que fue hecho para alcanzar las alturas. Y note lo que nos enseña el proveísta Salomón allá en el capítulo 16, versículo 19. Proverbios 16, 19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Para que lo entendamos un poquito mejor, apunté también otra tradición de otra Biblia, de la Nueva Tradición Viviente, y dice de esta manera, es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los orgullosos. ¿Qué es botín? Agarrar lo que no es tuyo y presumir de lo que no es tuyo. Hay un dicho en México que dice, andas presumiendo con un sombrero que no es tuyo. ¡Qué lástima! Y aquí, gracias a Dios, que aquí no hay de esos. Sobre el orgullo malo, dice el señor Nietzsche, el orgullo malo hace su nido sobre nuestra mente cuando crecemos, que los dones, los talentos y las capacidades que Dios nos da, que poseemos, son nuestras. Desconocemos que Dios, como el dador de lo bueno, porque nos sentimos orgullosos y queremos bajar al pobre que hay en nosotros. Los que sí viven con altaneros que se exhiben, hermanos, públicamente, que presumen que tienen un carro nuevo, una casa bonita, un traje nuevo, dijo el hermano, un traje italiano. Pues discúlpeme, mi traje no es italiano, hermano. Aquí, por aquí dice. Pero no presumir de estas. Proverbios 21:4 dice de esta manera, altivez de ojos y orgullo de corazón y de pensamiento de impíos es pecado. Presumir, esto es una advertencia que nos enseña Salomón. Impíos, ¿qué es? No tener compasión ni piedad, dice la palabra de Dios. El tema de hoy, hermanos, es trabajar en equipo. En el año 23, en el año 24 que ya pasó, estos años, hermanos, la iglesia de Labón ha trabajado demasiado y en abundancia, y yo me siento orgulloso, pero un orgullo del bueno, de ser orgulloso, hijo de Dios, miembro de la iglesia de Cristo y tener una familia que sé que me aprecian. Gracias a toda la congregación por ser optimistas y ver lo positivo y lo favorable para el bien del crecimiento de la iglesia. Otra vez, ¿cómo trabajar en equipo? Sobre esto vamos a ver tres puntos muy importantes. Como lo tengo yo de costumbre, siempre me gusta hablar de esta manera. Parece que he tenido en éxito en esto, el cómo, el por qué y para qué. ¿Cómo trabajar en equipo? ¿Por qué trabajar en equipo? ¿Y para qué trabajar en equipo? Vamos a ver el punto número uno. ¿Cómo trabajar en equipo? Uno, ¿cómo trabajar en esto? Estar dispuestos a renunciar el yo. El yo-yo. Aquí no se menciona Julio hizo, esto hizo, hermano Rojas. No, la congregación. Mis hermanos han trabajado mucho. Pablo nos anima a mirar por el bien de otros. Así es, hermanos. Concerniente al uno mismo, es imposible tener buenas resultados. ¿Cómo trabajar en grupos? Tenemos que entender el dicho que dice, dos cabezas piensan mejor que una. Otro punto, está dispuesto a comprometerse, a hacer el bien, a trabajar juntos. ¿Cuál es la forma, frase de los tres mosqueteros que nos enseñaban el cuento en las escuelas? ¿Recuerdan los tres mosqueteros? Todos por uno y uno por todos. Cada miembro de la congregación debe estar dispuesto a comprometerse a trabajar. El gran baloncista, aquel Michael Jordan, dijo una frase que estremeció a mucha gente, a muchos jugadores profesionales. Dijo esto, el jugador de básquetbol dijo esto, el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Uno solo no puede, es imposible. Pero todos trabajando juntos en común, con ánimo y en armonía, hasta montañas podemos hasta mover. Hay muchos que quieren ser parte del grupo de la iglesia, pero no quieren responsabilidades ni compromisos. Hay 5 prácticas fundamentales, hermanos, que se utilizan, y es algo que yo enseño en mi trabajo. Fundamentales para trabajar en equipo, y le pongo aquí iglesia, que es la confianza de unos en otros y contar con la confianza, que es el pagamento emocional, la cooperación de mis hermanos, que es el eje de cada uno en sus tareas, utilizar los talentos en quien trabaja mejor en cada sección. El descanso también es importantísimo porque el trabajo cansa. Pero al trabajo no se le tiene miedo. Téngale miedo cuando no hay trabajo. La tolerancia del desacuerdo. Yo he visto hermanos aquí que trabajan, pero hay que nomás paraditos ahí, observadores, que siempre traen la pluma y el clipboard, así como los ingenieros ahí viendo nada más. Dicen que en México había 5 ingenieros observando un trabajo y solo uno con la pala, y llegó un mensaje que hay que reducir empleos y trabajadores, pues tuvieron que desocupar al de la pala. ¿Quién va a hacer el trabajo? Gracias a Dios que aquí no hay de eso. Todos trabajando en armonía, la tolerancia del desacuerdo. Necesitamos saber que todos tenemos opiniones, porque va a haber muchas. La evaluación de cada etapa también. ¿Quién hace qué? ¿Qué sabe? ¿Cómo voy a poner a mi hermano, por ejemplo, decirle a mi hermano Rojas que haga barrer los baños? Él sabe de otras opciones, aire acondicionado, aquel sabe de plomería, aquel sabe de electricidad. Utilizar sus talentos y ponerlos a trabajar donde nos van a dar un mejor resultado. Siempre en esta forma, hermanos. Estas maneras son muy importantes, pero si quieren ser parte del triunfo que obtiene al grupo, hay que ponerlos donde nos da mejor. Lucas capítulo 9, versículo 23, dice de esto, y de Lucas 9, 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Jesús se refiere a todos los creyentes que quieren referirse a negarse a usted mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Para qué? Para hacer el bien, para trabajar, para apoyar y poder ser optimistas. Yo puedo, yo creo y lo voy a hacer. Pero no empiece con el pero. Ay, pero hace mucho sol. Dejémoslo para la otra. Ya empezamos mal con el pie izquierdo. El gringo siempre dice, Julio, ya empezó un nuevo día, siempre empecemos el nuevo día con el pie derecho adelante. Jesús habló de una responsabilidad, hermanos, de un compromiso diario compromiso de responsabilidad, compromiso de utilizar nuestros mejores talentos, un compromiso económico. Trabajar en equipo implica compartir las cargas, los fracasos, los detalles, los triunfos de igual manera también. Hay que celebrarlos. Estar dispuesto a tener una buena actitud, que no sea de mal carácter, no sea de envidioso, no critique, ni sea negativo y tampoco egoísta. Hay que ver lo bueno, ayudar, porque el trabajo se tiene que finalizar. Pero hay personas negativas que son pesimistas, que siempre se quejan. Cuando sale el sol, ¡ay, está muy caliente! ¡Ay, no voy porque no salió el sol! No vienen a ayudar, sino a criticar. Se centran en las debilidades. No puedo, me duele aquí, me duele allá, pon aquel joven. Se sienten en sus debilidades, hermanos, se quedan en la zona de confort. Aquí estoy muy bien, de aquí veo, dirijo, con mi presencia es suficiente. No, hermanos, no perdonamos, guardar en rencor también. Y la palabra número uno, pues como ya la dije, el pero. A veces hablamos tanto de las personas que le pedimos a Dios de aquella persona que es pesimista. Diosito, ¿te lo llevas o te lo mando? ¿Lo iluminas o lo eliminamos? ¿Cómo le hacemos? Gracias a Dios que aquí no hay de esos. Recuerdo, hermanos, cuando se hicieron obras aquí, su servidor andaba haciendo una cerca de madera. Llegaron los pesimistas. ¿Qué vas a hacer, Julio? De madera. No, hazla de hierro. No, mejor de lámina. No, mejor ciclónica. Mira, va a quedar chueca. Están unos árboles atravesados. ¿Saben qué? Voy a decirle a las hermanas que me ayuden. Hermanas. Clavando la hermana Santito, la hermana Gloria, mi esposa y otras hermanas. Quedó chueca, pero sirvió porque había muchos árboles. Gracias a Dios. Se hizo una cocina, llegaron los críticos. Aquí, que los gabinetes no son, deben ponerlos blancos, que el piso no está bien, que los gabinetes son muy antiguos. Se hicieron y qué bien disfrutamos. Unas hermanas quisieron poner unos adornos arriba del techo, otros critican. Porque íbamos a poner unas, ¿cómo les dicen? Tragaluces. Pero se enojan, se enijan. Hermanos, dejemos eso en el 2024 y sigamos trabajando en armonía, ayudando en el año 25 para engrandecer. Qué bonito sería, cada rato repiten aquí los hermanos, llenar todas las bancas y trabajar juntos y poder disfrutar de las alegrías, de las cosas preciosas que Dios nos presenta. ¿Estamos de acuerdo? El año 25, trabajar más fuertes, dar más. Ay, pues, póngase VIX, póngase Bengay, véngase a trabajar. Hay que mucho que evangelizar de muchas cosas. De nada sirve que tengas buenas capacidades, pero no tienes la actitud. Une las buenas actitudes con obras para que llegue a tener un resultado. Uno de los placeres de vivir es servir, ayudar, aconsejar, ofrecer, dar aliento, dar ayuda, dar consejos, tomar iniciativa y sobre todo poder motivarnos unos a otros para seguir hacia adelante, hermanos. El doctor, hay un doctor que es un motivador, ahí a cada cuando pongo videos o me pongo a leer lo que él escribe, dice: no somos responsables de la cara que tenemos, pero sí somos responsables de la cara que ponemos. Bueno, hay ustedes. No los quiero insultar, hermanos, porque aquí no hay de esos, gracias a Dios. Pero es muy común que a veces en grupos haya desacuerdos, pero tenemos que tener la paciencia con ellos, hermanos. Si aquel hermano no sabe de plomería, pues vamos a ponerlo a barrer. Yo sé poquito de todo, pero no soy maestro de ninguna cosa. Y tengo que tener mucha precaución cuando uso el martillo. Mi hijo me decía, cuando traía el dedo todo negro, la uña, papá, usted sabía que el martillo es para clavar clavos, no para pegarse en el dedo. Sí, mijito, si no lo supiera, pues gracias que ya me lo dijiste. Y qué rico se siente cuando uno trae el dedo morado. Dios mío. Esto nos lleva al punto número 2. ¿Por qué trabajar en equipo, hermanos? Porque es un ejemplo bíblico. Porque se produce mayor resultados. Porque todos necesitamos ayuda, ayudarnos unos a otros. Porque hay mayor probabilidades, hermanos, de vencer al enemigo. Y note lo que dice Marcos capítulo 6, versículo 7, cómo trabajaba nuestro Señor Jesucristo, trabajar en equipo. ¿Y qué hizo? Escogió 12 apóstoles. Él no podía, hermano, había mucha obra. Y no eran maestros en esta rama. Se purificaron, se pulieron, se hicieron maestros. Y miren las obras que hicieron. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevase nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforje, ni pan, ni dinero en el cinto. No llevar nada. Pero imagínese, hermano, ¿cómo no llevar nada? En los caminos, en los desiertos, no hay agua, no hay que comer. Nada puedes llevar. Me imagino que Santiago, hermano de Jesús, ¿cómo vamos a levantar un cojo? Pues vamos a cobrarle algo, ¿no? Vamos a bajarle un billetío a aquel paralítico que traían cuatro hombres ahí, pues ¿cómo le hacemos? Nada. Aunque sea unos 40, 50 denarios, le bajamos. No. Una dos onzas de como se cobraba en aquellos tiempos, vamos a hacer un cambalache, aunque sea un caballo y una carreta para no ir a pie, Jesús. Nada. La Biblia dice que ayudar a los demás es una forma de servir a Dios y lograr la vida eterna. Hermanos, si no me lo creen, lean Proverbios capítulo 3, versículo 27. Ahí lo confirma. Trabajar en equipo es un ejemplo bíblico. Esto nos enseña nuestro Padre Celestial, Jesús. Los mismos apóstoles, hermanos, aprendieron de Jesús, pues siempre estuvieron dispuestos, hermanos, a hacer equipo. Bernabé, Lucas, Silas, todos estos, Timoteo, todos los apóstoles, a trabajar juntos para poder llegar a terminar lo encomendado. Cristo envió a todos los apóstoles para trabajar en equipo porque producían mejores resultados de dos en dos. ¿Qué sucede cuando estamos haciendo algo, una obra, solos, hermanos? Ay, nadie viene a ayudarme. En la casa padece mucho eso. ¿Verdad? Todo yo. Ya empezó el yo-yo. Yo tengo que hacer el trabajo afuera, tengo que venirle a la mujer a lavar vasijas, ay, la ropa, la tengo que... Por favor, sea de dulce voz, ayude, porque, hermanos, no lo hace solo, no es cierto, no le voy a creer. Hay que trabajar unánimes, especialmente si hay hijos, porque es dificultoso dirigir a los hijos cuando un padre da instrucciones, la mamá se niega, no los pongas a trabajar, sí que trabaje, no, que está cansado, no, que debe enseñarse y comienza el problema entre los padres ya. Hay un dicho que dice, la unión hace la fuerza, y Salomón dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y el cordón doblece no se rompe fácil. Dóblale, consíguete una cuerda más fuerte, pon mejor ayuda en la familia para que pueda tener un éxito, hermanos. El punto número 3, para trabajar en equipo. ¿Para qué trabajar en equipo? Para obtener también fortaleza y para lograr un trabajo efectivo. Para obtener fortaleza, cuando terminas tu trabajo, y qué bonito trabajo, te da fortaleza. Qué bonito pinté el cuarto. Qué bien lavé las vasijas que nunca las había lavado así. Bueno, yo uno dice. Qué bonito tendí la cama si nunca la había tendido. Ahí está la señora. Aquí no hay de esos. Todos se levantan y lo primero que hacen es tender la cama, como nuestras madres nos enseñaron. Qué bonito ayudar en la familia. Mi hijo, te ayudo con tu tarea. Pues hoy en día ya no podemos como padres, hermanos, porque las tareas son electrónicas. Y usted sabe cómo somos los antiguitos a lo electrónico. No te puedo ayudar, hijo. Mejor que Dios te bendiga si quieres alguna oración por ti. Pero hay que ayudar y trabajar. Cuando tú y tu grupo triunfan, se sienten fortalecidos, te da ánimo y te da un orgullo, pero un orgullo del bueno. No el orgullo como nos enseñó aquel Friedrich Nietzsche, del malo, del envidioso. Proverbios capítulo 27, 17, Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se aguza, sacar filo. Así que el hombre aguza el rostro de su amigo, porque un amigo ayuda al otro y se van a pulir mejor. El hacer filo es apuntar con una afiler que tiene interno, intentar que una persona haga una cosa buena, pero una cosa buena a los ojos delante de Dios. ¿Para qué trabajar en equipo? Para lograr el trabajo y que lleve efectividad. Que tenga buenos resultados, que sean mejor que los que hiciste. Si te andan enseñando a pintar, pues ya manchaste el piso, pero el otro cuarto vas a aprender de tus propias y no vas a manchar la carpeta para que la mujer esté contenta. Todos tenemos talentos, unos para predicar, otros para enseñar en esta congregación, otros para evangelizar, otros para limpiar, hacer el aseo. Todo tipo de trabajo hay aquí, electricistas, plomeros, otros para aconsejar a las muchachitas, a los jovencitos. Todo tipo de ayudantes tenemos aquí para que te ayuden a utilizar un tipo de trabajo dentro de la iglesia. Hay muchos ministerios que hay que hacer, y si tú los haces, los estás haciendo, uno, dos, tres ministerios, da gracias a Dios que estás trabajando en la obra. Dios te va a seguir bendiciendo. Y si no tienes, únete al grupo, únete al equipo para darte un trabajo y que te sientas confortable, te vayas a tu casa contento, feliz. Mira, ya limpié el templo de la iglesia, ya lavé los baños, ya saqué la basura, yo hice a cocinar, me puse ahí en un lado del hermano Rojas, él me enseñó a hacer las fajitas, las taquizas, el hermano Rojas me enseñó a esto, el hermano Roger me ha enseñado a aprender los libros de la Biblia, a definir las cosas buenas que quiere Dios, me enseñó la doctrina, la pura, y definir de los falsos que vienen por ahí. Hay de todo. La hermana Olguita también, que nos está ayudando a ayudar los ministerios, hermanos. Únase al equipo de nuestro Padre Celestial, que es importantísimo. Aquí en este lugar hay mucho trabajo. El ejemplo de Henry Ford, hermanos. ¿Quién sabe si usted, el fundador de los vehículos de la Ford, dice una frase sobre la unión de un equipo? Y dice, juntarse es el comienzo. Mantenerse juntos es un progreso y trabajar juntos es un éxito. La unión hace la fuerza y la discordia la puede debilitar. Tomemos toda la iniciativa para el año 2025, sea de prosperar y de agrado para nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios, hermanos, y todos los que hagan, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Porque del Señor recibirás la recompensa. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Tú eres hecho de Dios para hacer buenas obras. Tú y yo. Reconoce que Dios en todo lo hace. Invita todos al equipo a trabajar juntos, a desarrollar talentos, para que Dios te dé la dirección en todo lo que podemos hacer, ayudar. Porque la fe sin obras es muerta. La fe también te lleva al bautismo. Y atrás del bautismo está el ánimo para trabajar en el equipo que Dios nos ha encomendado que hiciésemos. Hermanos, para finalizar, le pido al hermano que pase al frente y nos traigan un himno de invitación. Pero quiero leerles otro versículo allá en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Y dice de esta manera: así, hermanos míos amados, estar firmes, constante, creciendo en la obra del Señor. Porque sabemos, vuestro trabajo no es en vano. Que todo lo que hagamos con voluntad, lo hagamos con amor, lo hagamos conforme a la palabra de Dios, va a tener buenos resultados y nos va a dar unas recompensas. Pero si no quiere, hermano, las malas obras llevan consecuencias. Vamos a ponernos de pie. Si usted quiere unirse al equipo del Señor en Jesús, tiene que pasar por las aguas para ser miembro de este equipo. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Ponga en su mente el año 25 sea mejor que el año 24. Vamos a cantar, hermano Ernie. Y en esto lo esperamos. Si usted quiere añadirse al equipo, estemos trabajando. Que Dios me los bendiga. Ore mucho para que Dios le conceda todos sus metas para el año 2025.